Uniet Noticias presenta Línea en Alta Tensión, primera emisión. Con José Luis Arévalo. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, primera emisión. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
Presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei, que no entregará el padrón electoral al gobierno federal, aunque aclaró que hasta ahora no hay alguna petición al respecto y tampoco un marco normativo que obligue al organismo a hacerlo.
Es que haya algo en la ley que nos obligue o que nos lleve por ese camino. Se tendría que generar consensos y en eso está todo el Consejo General para aportar que sí y que no, ¿no? No hablemos de que se va a entregar el padrón y la lista nominal porque sería lo más ilógico que pudiera pasar en este momento de que estuviéramos atreviéndonos a decir que vamos a entregar el padrón y la lista con todo lo que eso significa. Todo el trabajo tecnológico, todo el trabajo... ¿Mandé? Es que siempre lo he defendido desde que ingresé a este instituto.
Aseguró el Gabinete de Seguridad que inició una carpeta de investigación contra Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco, en la administración de Adán Augusto López, y quien está vinculado con el grupo criminal de la entidad La Barredora. Informa la presidenta Claudia Sheinbaum que Rosendo Gómez renunció como fiscal especial del caso Ayotzinapa e indicó que Mauricio Pasarán es quien estará al frente de esta fiscalía.
Tema, presidenta, sobre la salida de Rosendo Gómez de esta Fiscalía Especial del caso Ayotzinapa, preguntarle si renunció él al cargo.
Él renunció, él decidió renunciar, y por lo pronto está el licenciado Pasarán, que fue incorporado como parte de la fiscalía hace algunos meses. Él ha estado platicando con los familiares, hubo una reunión ya con él, o dos reuniones con él, y por lo pronto está asumiendo la responsabilidad del licenciado Pasarán. Tiene que venir todo el nombramiento, obviamente, pero él está encargado del caso en este momento y ya está muy familiarizado con el caso.
La jefa de gobierno, Clara Brugada, presentará un conjunto de 14 medidas para enfrentar la gentrificación en la Ciudad de México. En conferencia, Brugada Molina dijo que la administración local no solo debe dar posicionamientos, sino intervenir ante este tema que se caracteriza por el despojo de los habitantes de sus lugares de origen debido al incremento de costos en la vivienda.
Voy a hacer la presentación del primer bando de la Ciudad de México, que es justamente este tema, tiene que ver con la habitabilidad, con el derecho de vivir en una ciudad habitable, asequible, con arraigo, identidad local.
Marta Patricia Zarza Delgado se convertirá en la próxima titular de la rectoría de la Universidad Autónoma del Estado de México para el periodo 2025-2029. Escuchemos al vocero de la UAMEX dando a conocer el conteo final de la votación.
Al realizar el conteo de votos, los resultados quedaron de la siguiente manera, por orden alfabético de su primer apellido. Laura Elizabeth Bernal González obtuvo 51.5 puntos. María José Fernández Aguilar, 2 puntos. Maricruz Moreno Salgar sumó 41.5 puntos. Marta Patricia Zarza Delgado registró 118 puntos, de un total de 213 puntos. Les agradezco la participación en este proceso histórico. Ahora, nuestra institución entrará en una nueva etapa.
En información internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmará este miércoles una ley para endurecer las penas de prisión a traficantes de fentanilo. Bajo la ley para detener todo tráfico letal de fentanilo que fue aprobada recientemente en el Congreso, cualquiera que posea, importe, distribuya o fabrique cualquier sustancia ilícita relacionada con el fentanilo estará sujeto a enjuiciamiento penal, de la misma manera que cualquier otra sustancia controlada de la lista. La ministra de Trabajo y Seguridad Social de Cuba renunció tras desatar un mar de críticas por unas declaraciones en las que aseguró que en la isla no hay mendigos, sino personas disfrazadas de tales, y considerar que quienes limpian los parabrisas de los automóviles tienen una vida fácil. El avance deportivo con el señor Luis García.
¿Cómo estás, Pepe? Qué gusto saludarte. Excelente miércoles para todos. Momento del adelanto deportivo. Hablaremos del Abierto de los Cabos. Además, los Pumas siguen reforzándose. Y también tenemos Euro Femenina y el Juego de Estrellas de la MLB. Con esto nos escuchamos en unos minutos más.
Pues Muchísimas gracias, querido Luis. En un momento más, toda la información deportiva.
El reporte vial en la capital del Estado de México.
Con circulación vial favorable de José Martí a Dolores Hidalgo. Maximiliano Álvarez tiene buen avance de Rosalío Baca a Eduardo Navarro. Alberto García con buena circulación vial de Sebastián Lerdo de Tejada a Eduardo Navarro. Informo para Noticias Milet, Beatriz Espinosa. Evite contratiempos, anticipe su salida.
Muy bien, Betty, como siempre, muchas gracias. Muchas gracias, al ratito con más información. Y de aquí, las condiciones del clima. Es Viridiana Ruiz.
Este es el informe del clima para hoy, miércoles 16 de julio. En Toluca tenemos una temperatura de 20 grados. Hacia las 17 horas habrá lluvia débil duradera, pues se prevé que esta cese a las 9 p.m. con una temperatura de 12 grados centígrados. En Atlacomulco se registra una temperatura de 19 grados. Hacia las 14 horas se prevé lluvia débil, con posibilidades de tormenta a las 3 p.m. No obstante, se espera que la lluvia dure hasta las 9 de la noche, con una temperatura de 13 grados Celsius. En Valle de Bravo hay una temperatura de 21 grados y lluvia débil con posibilidades de tormenta a las 15 horas. Se prevé que la lluvia continúe de 4 a 6 p.m. con una temperatura que rondará los 20 grados centígrados. En Querétaro se registra una temperatura de 24 grados. Hacia las 15 horas se prevé lluvia débil con una temperatura que rondará los 22 grados Celsius. En San Juan del Río hay una temperatura de 23 grados, siendo la máxima esperada, y lluvia débil con posibilidades de tormenta a las 15 horas. En Guadalajara hay una temperatura de 24 grados. Hacia las 17 horas se espera lluvia débil con posibilidades de tormenta a las 6 p.m., con una temperatura de 25 grados centígrados. Este fue el reporte meteorológico con Viridiana Ruiz.
Muchas gracias, muchísimas gracias a Viri con las condiciones del clima en las próximas horas, así que tómelo usted en cuenta. La nota del día de hoy, pues por supuesto, sale de Palacio Nacional. ¿Qué pasa con el jitomate mexicano? La presidenta dice que se seguirá exportando a Estados Unidos. Lo asegura y además mantendrá una reunión hoy con productores del sector, así que Eugenio Cetina tiene todos los detalles. Adelante, querido Eugenio.
Gracias, José Luis. Audiencia, muy buenas tardes. Tardes de miércoles, mitad de semana. La presidenta aseguró que el jitomate mexicano seguirá exportándose a los Estados Unidos y los propios compradores de allá pagarán la cuota compensatoria. La presidenta dijo que continúan las mesas de trabajo con las autoridades norteamericanas sobre este asunto y adelantó que en el marco del Plan México se apoyará a los pequeños productores y exportadores mexicanos de este alimento. Así lo decía la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo esta mañana desde Palacio Nacional.
El jitomate mexicano va a seguir exportándose a Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene esa demanda y no la puede cubrir con ningún otro jitomate producido en ningún otro lugar del mundo, aún con el 17% que le incorporaron.
La presidenta rechazó que la iniciativa a la reforma electoral, ya en otros temas, también en la misma conferencia, rechazó que la iniciativa de reforma electoral contemple pedir o retirar al Instituto Nacional Electoral el manejo de la base de datos correspondientes al padrón electoral o la lista nominal de electores. Claudia Sheinbaum precisó que la idea deriva del fortalecimiento de la clave única del registro de población para completar datos biométricos y datos generales sobre una persona en caso y solo en caso de alguna carpeta de investigación y única y exclusivamente por mandato judicial. Así lo decía la presidenta.
Nadie ha hablado ni del padrón electoral ni de la lista nominal. Lo que tiene la ley, es muy importante que todos lo sepan, es que se acelera un procedimiento que ya existía. Si hay un presunto delincuente y hay una investigación relacionada con un hecho delictivo y se requiere información relacionada con algunas personas, se puede pedir información al Instituto Nacional Electoral.
También en temas de la reforma electoral, la presidenta Sheinbaum respondió a los señalamientos de la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Tadei, acerca de la elección de consejeras y consejeros electorales mediante el voto popular. Esto sentenció la presidenta de México.
Yo creo que es importante definir. Puede estar o no puede estar, no es algo que tengamos determinado. Lo que es importante es que las representaciones populares sean representaciones populares.
José Luis, audiencia al mediodía de este miércoles en Ciudad Jardín Bicentenario, en el municipio de Nezahualcóyotl, la presidenta de México, acompañada de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, Adolfo Cerqueda, edil de Nezahualcóyotl y otros alcaldes de la zona oriente, pusieron en marcha el mando único unificado como parte del Plan Integral Oriente para 10 municipios mexiquenses de la zona metropolitana del Valle de México.
El objetivo es que todos colaboremos para construir la paz en estos municipios del Estado de México y además ya en poco tiempo ha dado resultados. Le decimos a los habitantes de estos 11 municipios, a todo el Estado de México y al país, que vamos a alcanzar la paz y la seguridad en México.
Este evento finalizó hace apenas unos momentos. José Luis, audiencia, es parte de la información generada desde Presidencia de México.
Muy bien, Eugenio, como siempre, muchísimas gracias. Esto ya en presencia. Te mando un fuerte abrazo.
Abrazo de vuelta, José Luis, audiencia. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bueno, importantísimo lo que le voy a comentar. Ayer lo reportaba Joel Morales en este espacio, que se estaba llevando a cabo ya la votación, ya para decidir el primero de los problemas a los que se está enfrentando la Universidad Autónoma del Estado de México, que era la elección de la nueva rectora. Ya por la tarde-noche se dio a conocer el nombre de entre las cuatro candidatas, quien se queda al frente de la máxima casa de estudios del Estado de México. Patricia Zarza Delgado es la nueva rectora de la UAMEX. En el mes de abril, específicamente el 3 de abril, tuvimos la oportunidad de entrevistarla. Esto es parte de lo que nos dijo, de sus planes, de qué pasaría si ella llegara a ocupar la rectoría. Escúchala para que la recuerde. Por primera vez en la historia una mujer puede ocupar la rectoría.
A casi 200 años de existencia de la universidad.
¿Cómo lo ve?
Pues tiene muchas necesidades importantes a atender. La comunidad la hemos encontrado muy ávida de expresarse, de manifestar sus inquietudes. Y por supuesto que tenemos asuntos prioritarios a atender, ¿no? Entre muchos otros, darle pleno reconocimiento a todos y cada uno de los espacios universitarios dentro de la órgano en donde se toman las decisiones más importantes de nuestra institución, que es el Consejo Universitario.
¿Qué quejas o qué solicitudes?
Los estudiantes, pues sobre todo aspectos de seguridad, aspectos de mejora en infraestructura, de apoyos, ¿no? Becas, dependiendo de las diferentes circunstancias, lo que nos hemos ido encontrando en estos recorridos de comparecencias. Sí, hay que sobre todo hacer una distribución más equitativa. Ah. Encontramos circunstancias en donde están ganando mucho menos de lo que se establece en el salario mínimo.
¿Qué quiere lograr en 4 años?
Podamos entregar justamente esto, una universidad mucho más incluyente, una universidad de puertas abiertas, cercana a la comunidad. He venido diciendo que quiero ser una rectora de territorio, no de escritorio. Claro. Mi formación lo permite. En el área social estamos continuamente platicando con las comunidades para entender sus realidades, sus problemáticas y poder resolverlas de la mejor manera. Y por supuesto una universidad progresista que pone en el centro a las personas, lo más importante de la institución, son las personas, el talento humano de la universidad.
15 de mayo aquí va a estar la ganadora, que ojalá sea usted.
Muchísimas gracias, aquí estaremos.
Es la voz de Patricia Zarza Delgado, aquel 3 de abril, cuando nos explicaba lo que pretende hacer si ganaba la rectoría de la UAMEX. Pues ya, ayer se confirmó. Más detalles, Joel Morales. Joel, cuéntanos.
La doctora Patricia Zarza Delgado fue electa por la familia universitaria como la primera rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México tras la jornada electoral inédita que se realizó en la máxima casa de estudios en la entidad. El encargado del despacho de la oficina de rectoría, Isidro Rogel Fajardo, así lo mencionó en mensaje a través de redes sociales.
Benunea González obtuvo 51.5 puntos. María José Bernaldez Aguilar, 2 puntos. Maricruz Moreno Zagar sumó 41.5 puntos. Marta Patricia Zarza Delgado registró 118 puntos, de un total de 213 puntos. Les agradezco la participación en este proceso histórico. Ahora nuestra institución entrará en una nueva etapa que nos exige unidad, reconciliación y consenso en beneficio de nuestra querida Universidad Autónoma del Estado de México.
Tuvo una participación del 20% de la comunidad universitaria dividida, el 20% sector estudiantil estudiantil, el 54% el sector académico y los que más participaron fue el sector administrativo con el 88%. La doctora Patricia Zarza Delgado registró 118 puntos que la acredita como la ganadora y tomará protesta el próximo día 17. Zarza Delgado es doctora, es también egresada de la Facultad de Arquitectura, donde también fue directora, y en sus redes sociales señaló: esta victoria no es solo mía, es de todas y todos los que creen que la universidad puede y debe cambiar. Nuestra comunidad habló claro, quiere una universidad más justa, más humana y más conectada con sus estudiantes. Hoy empieza esa transformación, declaró la nueva rectora tras saberse ganadora. Su plan rectoral propone cambios estructurales en áreas claves como la justicia académica y transparencia administrativa, perspectiva de género y erradicación de violencias, dignificación laboral del personal, vinculación con los sectores sociales y productivos, la modernización tecnológica y acceso equitativo a recursos. Durante su gestión como secretaria de Investigación y Estudios Avanzados de la OEMEX, Patricia Zarza incrementó el 43% el número de profesores inscritos en el Sistema Nacional de Investigadores, pasando de 630 en el 2021 a 902 en el 2024. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Muchas gracias, Joel, muchísimas gracias. Tiene usted todos los detalles de la elección ya de la rectora Patricia Zarza Delgado, ya como la cabeza máxima en la Universidad Autónoma del Estado de México. Es una buena noticia. Bueno, vamos a una pausa. Regresamos. Esto es Línea Alta Tensión, primera emisión, y regresamos con muchísima más información. No tardamos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, primera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este miércoles, quiebre de semana, 16 de julio del 2025. La Ciudad de México alista nuevas medidas contra la gentrificación. Y fue la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, quien adelantó que su administración llevará a cabo 14 nuevas medidas para combatir la expulsión de habitantes y la gentrificación. Vamos ahora con más información. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y empresarios dialogan sobre fortalecer al Plan México. Fue Francisco Cervantes quien destacó que en la reunión con la presidenta de México se conversó sobre cómo reforzar el Plan México. Vamos ahora con periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. Patricia Zarza será la próxima rectora de la UAMEX. Y es que se hace historia en la Universidad Autónoma del Estado de México con la primera mujer como rectora. Zarza abre la puerta a una transformación profunda y esperada para la universidad. En información internacional, Ovidio Guzmán desaparece del registro del Buró Federal de Prisiones.
El detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Ahí tiene usted los periódicos Milet y ABC del día de hoy, con los temas principales del acontecer nacional. Saludamos con gusto a todas las personas que gentilmente nos están escuchando en todas nuestras estaciones hermanas. Saludo con gusto a Toluca, Tlacomulco, Valle de Bravo, Querétaro, San Juan del Río, Guadalajara, La Paz y Los Cabos, y a todos los lugares donde también llegamos con las aplicaciones, con la aplicación de Radio Milet, que es gratuita. Lo invitamos para que la descargues, gratuita, es muy fácil. También estamos en todas las plataformas de YouTube, internet, en fin, en todos lados, para que usted pueda estar informado a través de nosotros. Agradezco y saludo con gusto a este gran equipo de profesionales de la información. Queremos, ustedes son los que verdaderamente hacen posible este espacio informativo. Todos bajo la batuta en la dirección de operaciones de la estación del señor Cristian Valdés. En la producción general de la primera emisión, Sebastián García. La coordinación de invitados, Adrián Moscoso. La coordinación de información, Ariel Ruiz. En el área de visuales y streaming, Viridiana Ruiz. Operador de cabina, el señor Antonio Soriano, en la edición José Luis Argote. En redes sociales, las chicas maravilla, Andrea García, Sandra Reyes y Juli Ignacio. Perdón, Juli Ignacio. En Toluca, saludo con gusto a Daniel Gutiérrez, Yasmín González y Juan Manuel Estrada. Y como siempre, gracias a mis compañeros reporteros, redactores, colaboradores y corresponsales, porque como le digo, sin ellos, esto verdaderamente no sería posible. Así que bueno, muchas, pero muchísimas. La pregunta del día de hoy, ¿está usted de acuerdo con la presidenta del INE en que no se va a entregar el padrón electoral al gobierno federal? Recuerde que se necesitan los datos de todos nosotros para la nueva credencial de la CUT, que va a ser nuestro, ¿cómo dicen en España? El DNI, nuestro documento de identificación nacional. Allá es documento nacional de identificación, pero va a ser nuestro documento principal. Ya no vamos a estar utilizando una credencial para votar. Ya vamos a tener un documento que trae un número que nos asigna la autoridad desde que nacemos, la CURP. Bueno, ¿qué piensa usted? ¿El INE debe de ayudar o no debe de ayudar? 55-72-11-40 en espera de sus comentarios. Bueno, lo más complicado con lo que hemos amanecido en esto desde ayer es con el tema de los aranceles que Estados Unidos quiere imponerle a los productos mexicanos. El primero, el jitomate, 17.09% a partir del primero de agosto. Y los diputados de Morena, pues están molestos. Marco Antonio López, con los detalles. Marquito, adelante.
Gracias, José Luis. Efectivamente, vamos a la información. Declaraciones de diputados de Morena y del PAN respecto a la imposición de aranceles de Estados Unidos a México y sus implicaciones económicas y políticas. Primero, en una columna política, el diputado de Morena, Ricardo Monreal Ávila, criticó que además de motivos económicos, Estados Unidos utilice este tipo de sanciones comerciales con motivaciones políticas para castigar o premiar a los países como socios comerciales. Monreal Ávila criticó que el presidente Donald Trump coloque o condicione también su política arancelaria basada en la política de seguridad y en materia de combate al narcotráfico en nuestro país. Por su parte, el diputado panista Héctor Saúl Téllez aseguró que la política comercial y diplomática de México con Estados Unidos son un fracaso. Escuchemos al panista.
Pues miren, estamos cada día con la zozobra de saber si en los Estados Unidos se levantan de buenas el presidente Donald Trump o se levanta de malas. Pero el día de hoy también tenemos que aclarar que el gobierno ha sido ineficaz e ineficiente en su relación bilateral, tanto comercial, tanto de forma económica como diplomática. Entonces, pues ni uno solo de los golpes arancelarios ha podido quitarnos de encima el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.
José Luis Auditorio, también el legislador panista propuso crear un sistema nacional de monitoreo de aranceles. Esto es parte de la iniciativa del diputado del PAN. Escuchemos.
Nosotros hoy estamos poniendo sobre la mesa un punto de acuerdo para exhortar a todas las autoridades involucradas y crear por primera vez un sistema nacional de monitoreo de los efectos de los aranceles en nuestro país.
José Luis Auditorio, las declaraciones en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Más detalles en www.jlanoticias.com y www.milet.com. Regresamos contigo, José Luis.
Muchas gracias, Marquito. Un fuerte abrazo. Así las cosas con este tema de los aranceles, ¿no? Sistema Nacional de Monitoreo de Aranceles. Bien, Marco, gracias.
Hasta luego, buenas tardes.
Abrazo fuerte. Hace un par de días hubo una manifestación aquí en la Ciudad de México, para usted que nos escucha en todo el interior de la República, de los actores de doblaje. Salieron a las calles, se portaron muy civilizadamente, la verdad, afortunadamente. Y están exigiéndole al gobierno pues que se le respete su trabajo y su talento, porque ya la utilización de la inteligencia artificial podría pues quitarles chamba, ¿no? Y todo surgió porque aparentemente se utilizó la voz de uno de los grandes actores de doblaje, José Labat, Pepe Labat, para un anuncio del INE. Bueno, pues el INE dice que no se utilizó, aunque la voz pues es casi igualita, ¿no? Enrique Barragán, cuéntanos, por favor.
Pepe, un saludo para ti y para el auditorio. El Instituto Nacional Electoral abrió una investigación por la clonación de la voz del fallecido locutor Pepe Labat en un video de redes sociales en el que el organismo agradece la participación ciudadana en las elecciones judiciales. La consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, informó que hay una investigación al interior del instituto desde la Coordinación Nacional de Comunicación Social. Explicó que el INE no utilizó una voz predeterminada y no buscó una voz a la cual asemejarse porque es el uso gratuito y libre de esa red, dijo, por lo que señaló que ahora habrá un comité al interior del INE que apruebe este tipo de contenidos en redes sociales. Y Pepe, Guadalupe Tadei externó que hay un respeto irrestricto a los actores de doblaje y acompañarían la petición de que se regule el uso de la inteligencia artificial. Escuchemos.
Una investigación aquí al interior del instituto, un análisis de lo acontecido desde la Coordinación Nacional de Comunicación Social con otras áreas que también están participando en esta aclaración de los hechos. Lo primero que hay que decir es que hay un respeto irrestricto al gremio por parte del Instituto Nacional Electoral y vayan todos nuestros respetos y que acompañamos incluso sus peticiones de que se regule el tema de la inteligencia artificial. Eso es algo que está haciendo falta no solamente aquí en México ni por este caso, está haciendo falta en el mundo. Hay estados, por ejemplo, en Estados Unidos que ya han logrado avanzar en este tema, es el caso de California, para justamente el gremio de los dobladores de voz, ¿no? De los artistas en esta materia. Nosotros, por supuesto, acompañamos y le damos la mano y tendemos nuestra mano al gremio para trabajar juntos en esto que pudiera ser avances en materia de regulación ya legal en nuestro país.
Pepe, hasta aquí el reporte.
Muy bien. Muchísimas gracias, Enrique Barragán. Pues se lo tiene usted. La utilización entonces... Oye, imagínese que resulte que siempre sí la usaron, ¿no? Porque le digo algo, el INE no es quien hace las grabaciones de los spots, los contrata. Una empresa que productora es quien se dedica a hacer justamente bajo contrato y licitación la producción que necesita el INE. Pues a ver si la empresa productora no se equivocó, vamos a ver en qué para esto. Bueno. Van 6 escuelas ilegales cerradas en Querétaro. Paloma Takahashi, adelante.
José Luis, un saludo para ti y para toda la audiencia de Radio Milet. Permíteme informarte que el gobierno del estado de Querétaro va tras las escuelas no oficiales. Y es que recientemente la Secretaría de Educación de la entidad ha atendido 26 reportes relacionados con las instituciones que no cuentan con el reconocimiento de validez oficial de estudios. Y hasta el momento 6 escuelas ya fueron clausuradas. Cabe mencionar que dichos esfuerzos se han implementado con el objetivo de erradicar falsas instituciones que perjudican a los estudiantes. En la misma línea, en el Congreso del Estado fue propuesta una iniciativa que propone penas de hasta 4 a 8 años de cárcel a quienes ofrezcan servicios educativos sin contar con la validez oficial. Por su parte, Marta Elena Soto, titular de la Secretaría de Educación Estatal, agregó que una institución sin validez oficial es un fraude económico para los padres de familia y una falta de ética para los estudiantes. Finalmente, la secretaria exhortó a la población a denunciar escuelas irregulares y a verificar que las instituciones a las que inscriban a sus hijos sean oficiales. Hasta aquí el reporte, José Luis. Muchísimas gracias. Vuelvo contigo.
Muchas gracias, muchísimas gracias, Paloma. Esta es información allá en Querétaro. Hay buenas noticias para Lagos de Moreno en Jalisco. Arturo Ramírez, adelante, cuéntanos.
Muchas gracias, Pepe. Un placer saludarte a ti y a todos nuestros amigos del auditorio. Te comento que el Hospital Móvil Doctor Vagón llegó a Lagos de Moreno, Jalisco, para ofrecer atención médica gratuita a la población. Y es que durante 5 días consecutivos, los habitantes del municipio podrán acceder a los servicios como detección oportuna del cáncer cervicouterino y de mama, control de peso infantil, atención a personas con discapacidad visual y auditiva, además de consulta general, farmacia y laboratorio clínico. Pero, Pepe, vamos a escuchar cómo lo destaca el secretario de Salud de Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez.
Prevención, detección oportuna de enfermedades, frecuentemente enfermedades crónicas, crónico-degenerativas, agudas de igual manera, y tratamiento oportuno. Ya 18 vagones, nos decía Javier puntualmente que ha crecido de manera importante el tren.
Así es, Pepe, el Hospital Móvil Doctor Vagón cuenta ya con un equipo multidisciplinario de profesionales profesionales que brindan atención integral con un enfoque preventivo, especialmente a personas en situación vulnerable. Este hospital, impulsado por la Fundación Grupo México, busca acercar los servicios de salud a comunidades que enfrentan barreras geográficas o económicas para recibir atención médica. Pepe, esto es lo más relevante que ha sucedido en torno al estado de Jalisco. Yo regreso contigo, no sin antes recordarle a nuestros amigos del auditorio que de estas noticias y muchas más pueden ser consultadas a través de jlanoticias.com. Que tengan todos un extraordinario miércoles y un fuerte abrazo para ti. Hasta pronto.
Muchas gracias, muchísimas gracias a Arturo Ramírez. Rocío Pegueros, ¿quién es Rocío Pegueros? Es la persona que recién asume la presidencia honoraria de la Cruz Roja en Toluca y, por supuesto, está respetando el compromiso humanitario de esta gran, gran institución. Luis Argote tiene los detalles. Luis, adelante.
Rocío Pegueros Velázquez, presidenta honoraria del DIF Toluca, reafirmó su compromiso con las causas humanitarias al asumir también la presidencia honoraria de la Cruz Roja Mexicana, Delegación Toluca. Durante su toma de protesta, destacó la importancia de fortalecer la atención médica y de emergencia tanto en las zonas urbanas como rurales, mediante la colaboración entre sociedad civil, sector empresarial y autoridades de gobierno. El vicepresidente nacional y delegado estatal de la Cruz Roja, Jorge Alberto Orastieri Muñoz, reconoció la integración de Pegueros como un paso relevante para ampliar el alcance gratuito de los servicios que ofrece la institución. Subrayó que su participación representa un compromiso con la calidad humana y atención solidaria a quienes más lo necesitan. Por su parte, Mario Vázquez de la Torre, presidente del Consejo de la Cruz Roja Toluca, agradeció el trabajo conjunto con el alcalde Ricardo Moreno y el DIF municipal, destacando acciones como la operación del puesto de socorro en la delegación Sauces, que facilita el acceso a servicios de urgencias médicas y diagnóstico para la zona norte del municipio. Reportó para Noticias Milet, Luis Argote.
Muchas gracias, muchísimas gracias a Luis Argote, y qué bueno que la Cruz Roja. Bueno, pues ahí está la labor y la necesidad que siempre tiene la Cruz Roja, y mire, uno nunca sabe cuándo podamos llegar a necesitarla, ¿no? Y siempre están ahí haciendo un gran, pero gran trabajo. Bueno, ¿está usted de acuerdo con la presidenta del INE, Guadalupe Tadei, en que no entregue el INE el padrón electoral al gobierno federal para la creación de la CURP? ¿Qué opina usted de todo esto? 55-72-10-11-40. Pausa y regresamos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, primera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo. La información internacional.
El primer ministro de Ucrania anunció su dimisión ayer en el primer paso de una renovación de gobierno ucraniano. El presidente Vladimir Zelensky anunció que ha ofrecido el puesto de Shmihal a Yulia Sirdidenko, quien es actualmente viceprimera ministra. Un grupo de 32 países que forman parte del grupo de la Haya comenzaron en Bogotá una conferencia de emergencia de 2 días para analizar medidas legales, diplomáticas y acciones concretas con el objetivo de forzar a Israel a suspender la ocupación y las acciones militares en Gaza. 2 personas murieron en Nueva York como consecuencia de las inundaciones repentinas en el noroeste de Estados Unidos, que causaron caos, bloquearon calles, inundaron estaciones del metro, reportaron ayer las autoridades. El gobierno israelí lanzó el martes una serie de ataques aéreos contra la capital siria, Damasco, y por segundo día consecutivo en la ciudad de la mayoría drusa de Sueida, incluyendo un bombardeo directo al Ministerio de Defensa. Columnas de humo gris se elevaron sobre el edificio tras al menos 4 explosiones.
Seguimos aquí con usted en Línea en Alta Tensión, primera emisión. Gracias por continuar con nosotros. Le tengo información de la Auditoría Superior de la Federación. Fíjese que por primera vez va a hacer una revisión detallada, una auditoría, valga la redundancia, a los 125 municipios del Estado de México. Ariel Ruiz, cuéntanos, por favor.
Por primera vez, los 125 municipios del Estado de México serán auditados integralmente por la Auditoría Superior de la Federación, ASF, en todos los fondos federales que reciben, anunció Liliana Dávalos Ham, titular del órgano superior de fiscalización del Estado de México, OSFEM. La medida que busca combatir la corrupción y fortalecer la rendición de cuentas será posible mediante un convenio próximo a firmarse entre ambas entidades fiscalizadoras. Durante su participación en el podcast Diálogos de Economía, producido por el Instituto de Estudios Legislativos del Estado de México, Dávalos Ham destacó la importancia de sumar esfuerzos institucionales para que la ciudadanía tenga claridad sobre el destino de los recursos públicos. En ese trabajo conjunto también participa la Secretaría de la Contraloría Estatal. La auditora subrayó que uno de los objetivos de esta nueva etapa de los FEM es acercar la fiscalización a la ciudadanía y facilitar el acceso a la información sobre obras, servicios y manejos de presupuesto municipal. Inventó a la población a denunciar irregularidades a través del portal. Informó para Noticias Milet, Ariel Ruiz.
Muy bien, muchas gracias Ariel, ¿qué le parece? Entonces esta revisión detallada, de los 125 municipios del Estado de México. Bueno, ¿puede o no, constitucionalmente hablando, el INE entregar el padrón electoral al gobierno federal? Le agradezco muchísimo al maestro Marco Antonio Baños, ex consejero del INE, que ya en otras ocasiones ha estado con nosotros, siempre con su gentileza de apoyarnos a aclarar estas dudas. ¿Cómo está, maestro Baños? Qué gusto saludarlo.
Don José Luis, muy buenas tardes y un saludo respetuoso para todo su auditorio.
Oiga, pues, ¿puede o no el INE entregar este padrón electoral? Hablo constitucionalmente, ¿se debe o no se debe?
Mire, de acuerdo con las normas constitucionales y las normas que están contenidas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el INE no tiene facultades para entregarle el padrón electoral absolutamente a ninguna instancia, ni de gobierno, ni ninguna otra institución pública o alguna institución de carácter privado. Lo único que el INE puede hacer es eventualmente suscribir algún convenio de apoyo y colaboración para que algunos datos, bajo la metodología y conforme a las normas de seguridad que el propio instituto defina, pues esa información pueda servir, por ejemplo, para la identidad de las personas en los trámites bancarios. Eso ya tiene muchos años que el INE tiene convenios con las instituciones bancarias para que esta credencial pues pueda ser autenticada cuando, por ejemplo, una persona solicita un crédito ante una institución bancaria. También con instancias como las fiscalías se han suscrito algunos convenios mediante los cuales el INE puede apoyar, igual bajo la metodología que define el propio INE, puede apoyar la identificación de personas que lamentablemente por una u otra razón han aparecido sin vida. Y entonces, y como no se tiene, digamos, alguna credencial o algún documento que los identifique, pues el INE a través de las huellas dactilares procede a hacer esta identificación, pero insisto, previa suscripción de convenios. También, por ejemplo, con los colegios de notarios se han suscrito algunos convenios de apoyo y colaboración, pero que el INE tome la base de datos y se la entregue, vuelvo a insistir, a alguna modalidad de gobierno, federal, local, municipales, o a una empresa en lo particular, pues eso no se puede porque la ley es muy clara diciendo que el administrador exclusivo del Registro Federal de Electores y sus derivados, que son el padrón, los listados nominales y las credenciales para votar con fotografía, no pueden ser colocadas bajo el dominio de ninguna otra institución. Y esto, don José Luis, también nos hace recordar que ya en otros momentos, por ejemplo, en el régimen del presidente Felipe Calderón, después con el presidente Enrique Peña, con el presidente López Obrador, hubo algunos intentos de que se suscribiera algún convenio para que el INE pudiera proporcionar esta información, pero jamás prosperó esa circunstancia, de tal manera que lo que declaró Guadalupe Tadei como presidenta del INE el día de ayer, pues es en el sentido de lo que dicen las normas. Ellos no están en condiciones de entregar la base de datos del padrón electoral, pero sí eventualmente de poder hacer una revisión de posibles convenios de apoyo y colaboración para potencializar el uso de la base de datos, que es la más segura y la más amplia que tiene nuestro país en cuanto a los mayores de edad se refiere.
Oiga, yo decía el otro día aquí al aire, quisiera que se me explicara, profesor maestro Baños, ¿por qué tanta reticencia a tener un documento oficial como la CURP? Yo siempre me he opuesto un poquito, lo digo con todo respeto porque se estuvo en el INE, a que nuestro documento oficial para cualquier trámite, a diferencia de cualquier país del mundo, sea una credencial para votar. No, yo he hecho la comparación, me he atrevido a hacer la comparación, por ejemplo, con España, que tienen un DNI que viene siendo una CURP, el número oficial con el que uno nace, digamos, o Estados Unidos, donde es un documento donde viene nuestro número de nacimiento, etcétera, no un documento para votar. Hay gente que no quiere ni votar y no quiere ni tener credencial del INE, y pues de alguna manera se les obliga, porque todo el mundo, hasta en el banco, ¿no? Oiga, es que no traigo INE. Ah, pues entonces no. ¿Por qué esta reticencia? ¿Por qué nos molestaría tanto tener un documento que en otros países del mundo es considerado el más válido? Desde los niños, por ejemplo, no tienen INE, ¿no? Un niño de 15 años pues, se tiene que identificar en el aeropuerto con su credencial de la escuela porque no hay un documento. ¿A qué se debe esto? ¿Por qué nos molesta tanto? ¿Por qué hace tanto ruido el que la CURP pudiera ser el documento oficial?
Sí, me parece que es una pregunta muy importante, don José Luis. Lo que ha sucedido es que desde 1992, cuando se empezó a emitir la credencial para votar como fotografía, en una reforma que se hizo a la Ley General de Población y a la propia Constitución, se estableció en los artículos transitorios de esas modificaciones legales que mientras se integrara el Registro Nacional Ciudadano para emitir una cédula de identidad o documento nacional de identidad, como usted menciona respecto de España, pues se usaría la credencial para votar como instrumento de identificación de los mayores. El tema fue que esa norma nunca se cumplió, es decir, no se construyó este Registro Nacional Ciudadano y la credencial se mantuvo como un mecanismo de identidad a lo largo de todos estos años. Estamos hablando de 34 años en la cual la credencial ha sido este instrumento de identidad, pero lo dice usted también bien, no hay en paralelo un mecanismo de identificación de los menores de edad. Aquel intento de Felipe Calderón de emitir la cédula de identidad se inició con los menores de edad, pero no se avanzó, no hubo una entrega masiva de estos documentos y por consecuencia sigue siendo una falencia del Estado mexicano, una falla del Estado mexicano, no entregar un mecanismo de identificación para las personas que tienen menos de 18 años. Mm-hmm. Y esa parte sí genera un problema. Yo creo que la CURP biométrica, en los términos que se plasmó ahora en la Ley General de Población y algunas leyes que tienen que ver con la desaparición forzosa de personas, la eliminación de trámites burocráticos y otras normas que se emitieron recientemente, pues están planteando a la CURP biométrica como un mecanismo universal de identificación. Lo que hay que checar ahora es lo que ha sido siempre el problema al que usted se refiere. ¿Cuál es el impacto concreto que va a tener en la actualización del padrón electoral? Y saber si la gente, que ya no va a tener como mecanismo privilegiado de identificación la credencial del INE, continúa yendo al INE para poder actualizar sus datos y que no se generen problemas severos en las elecciones. Porque aquí el estudio que se ha hecho siempre ha arrojado, la idea de que no va a haber personas que quieran ir a actualizar sus datos al padrón porque ya van a tener, en este caso, la CURP biométrica, otro mecanismo que les va a permitir identificarse ante cualquier instancia privada o pública para los trámites que requieran. Y eso afectaría gravemente el tema de las elecciones. Un padrón que no está actualizado, personas que no acudieron a los módulos para decir que cambiaron de domicilios, claro. Las casillas especiales, que usted sabe, tienen boletas limitadas, pues estarían completamente sobrepasadas con estas cuestiones. El tema es la desactualización del padrón, y por eso en algún momento, incluso concretamente en el régimen de Felipe Calderón, se planteó que la institución electoral pudiera tener una ampliación con la base de datos que ya tiene para que se pudiera entregar un mecanismo de identidad que solo sirviera para eso, para identificarse a los menores de edad y luego ya después volver la credencial de elector un mecanismo más universal de identificación y al mismo tiempo para votar. ¿Sí? El tema es ver ahora, don José Luis, qué va a pasar con la reforma electoral, porque ya en el plan B de López Obrador se decía que el INE sería a cargo de los listados nominales, pero no así del padrón electoral. Esto daba la idea de que a través justamente de la CURP biométrica, del Consejo Nacional de Población, en fin, otros instrumentos, se pudiera tener ese registro y entregarle al INE los listados nominales de electores, con las consecuencias políticas y la, posible discusión pública que habría con una situación así. Sí, pero claro. Bueno, pues en eso estamos ahora, don José Luis.
Y ya por último, porque también hay mucha, yo creo que es desinformación, salvo su mejor opinión, de que, oye, es que van a dar nuestros datos a todo mundo, nos van a tener vigilados, nos van a estar espiando. Pues al final de cuentas todos nuestros datos ya están en todos lados, ¿no? Hasta cuando uno abre una cuenta bancaria, pues ya saben cuánto ganas, dónde vives, tu número, tu credencial de elector. O sea, es un poco iluso pensar que el gobierno o la autoridad pues no tiene nuestros datos, y si nos quieren investigar, nos investigan sin necesidad de otro documento, ¿no? Creo yo.
Pues hay un tema que es absolutamente cierto con relación a lo que usted dice. Ayer casualmente bajé una aplicación X en el celular y había que pagar una cantidad mensual por el uso de la aplicación. Y entonces la aplicación que recién había bajado me puso el número de la tarjeta con la que en algunas ocasiones compro. De verdad, te lo juro.
Increíble, ¿no?
Con la que en algunas ocasiones llego a comprar alguna cosa en línea, pero ya estaba mi número de credencial ahí, entonces de tarjeta bancaria, y yo me quedé verdaderamente sorprendido. Dije, ¿cómo es posible? O sea, efectivamente los datos de nosotros, el nombre, el número del celular, ¿qué le digo? Todo mundo lo tiene, le llaman a uno los domingos, los sábados, en la noche, en la mañana, al mediodía, para miles de cosas. Entonces, efectivamente es un tema que me parece se tiene que revisar, pero creo que lo más importante tendría que ser cumplir con dos objetivos básicos. Primero, que sí haya un mecanismo universal de identidad para menores y mayores, y segundo lugar, que se cuide que no se desactualice el padrón electoral y que no tengamos problemas a la hora de las votaciones. Ajá, que mucha gente va a decir, es que ya me quitaron del padrón, ya me resurgieron, porque la curva biométrica no tiene el domicilio, ¿recuerda usted eso?
Sí, ¿no?
La curva biométrica no podría decirme dónde hay que poner a una persona para que vote conforme a su domicilio. Eso no está en la curva biométrica. Sí está para la credencial de elector, y sí está la obligación en la ley que para efectos de las votaciones usted, un servidor y cualquier otra persona tendría que ir a un módulo para decir, me cambié de domicilio, me cambié de ciudad, y por consecuencia el INE actualizar los datos y ponernos en una casilla que esté cerca de nuestro domicilio.
Sí, muy bien. Pues qué mejor explicación que la que nos da usted. No sabe cuánto le agradezco, maestro. Le mando un abrazo, como siempre, y todo nuestro agradecimiento.
Gracias a usted, don José Luis. Un saludo para todas y todos. Hasta luego.
Es muy gentil. Muchas gracias, maestro Marco Antonio Baños, ex consejero del INE. Pues ahí está la explicación de todo esto. Bueno, en otras cosas, se abrió un registro al programa Unidas Contigo en el Estado de México. Es para mujeres víctimas de violencia. Beatriz Espinosa, adelante, Betty.
Con el objetivo de fortalecer la autonomía de mujeres que enfrentan violencia, el gobierno del Estado de México abrió el registro al programa Unidas Contigo, que otorga un apoyo económico único de 9,000 pesos a beneficiarias que reciben acompañamiento jurídico y psicológico en las unidades unidas. El registro se llevará a cabo en dos periodos, desde ayer hasta el 18 de julio y del 30 de julio al 1 de agosto de 2025. El programa está dirigido a mujeres mayores de 18 años que residen en los 11 municipios con alerta de violencia de género. Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Ixtapaluca, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Toluca, Tultitlán y Valle de Chalco. Además de apoyo económico, se brinda atención psicológica especializada y respaldo jurídico para acompañarlas en su proceso de reconstrucción personal. Mónica Chávez Durán, titular de la Secretaría de las Mujeres, destacó que esta iniciativa busca reforzar la capacidad de decisión y el bienestar de las mexiquenses que enfrentan situaciones de violencia. Las interesadas pueden acudir a la unidad Unidas más cercana o consultar la convocatoria completa en línea para conocer los requisitos y completar su registro. Informo para Noticias Milet, Beatriz Espinosa.
Muchas gracias, muchísimas gracias, Betty. Ahí tiene usted, muy bueno para las mujeres víctimas de violencia. Bueno, lo prometido es deuda. Toda la información deportiva, el señor Luis García.
Gracias, Pepe. Momento de la información deportiva y vámonos rápidamente con el Abierto de los Cabos, porque hubo participación mexicana en la ronda de 32. Lamentablemente, únicamente pasó Luis Carlos Álvarez, quien se impuso 6-1 y 6-2 al australiano James McKeever. También Rodrigo Pacheco se estaba enfrentando a otro australiano, Adam Walton, cayó ante él 7-6 y 6-2. Magadán se enfrentó a Yuncha Okete de China por
de parciales de 7-6 y 6-2 termina avanzando el asiático, el gran favorito Daniel Altmaier, número 5 del mundo. El alemán derrotó 6-4 y 6-3 al estadounidense Mitchell Krueger. Con esto entonces está lista la fase de los octavos de final. Ya estaremos hablando, por supuesto, en este espacio de todo lo sucedido con Luis Carlos Álvarez, quien se va a enfrentar a Alexander Kovacevic, el estadounidense, hoy alrededor de las 8 de la noche con 10 minutos, mismo horario en donde en la cancha 1 Daniel Altmaier también tendrá participación. Alex Hernández, otro mexicano, se va a enfrentar ni más ni menos que Andrei Rublev en este partido. Pues obviamente el mexicano sale como víctima, pero bueno, está en casa, todo puede suceder. El español Alejandro Davidovich Fokina se va a enfrentar a James Duckworth, el australiano, en un partido que se va a llevar a cabo alrededor de las 10 de la noche en el estadio principal. Mañana, Pepe, platicamos acerca de estos horarios. Y bueno, también los Pumas continúan con el armado de su plantel. Ya tienen nuevo refuerzo. El colombiano Álvaro Angulo está en México para incorporarse entonces nuevamente a las órdenes de Efraín Juárez. Se trata de un lateral izquierdo, 28 años, colombiano, lo repito, y llega para firmar un contrato de 3 años con Universidad Nacional. Hay cosas pendientes todavía con los Pumas y se va a seguir moviendo sin duda este mercado de fichajes. Hay que reforzar la portería. Keylor Navas es el plan A, pero de no concretarse ya tendrían otras opciones los Pumas. También falta Pedro Vite, ecuatoriano, mediocampista de 23 años, quien llegaría procedente de la MLS. Ya estaremos hablando, por supuesto, conforme vaya avanzando el tiempo de estos Pumas de Universidad Nacional. Y vámonos al juego de estrellas, porque ayer se vivió desde Atlanta con un gran espectáculo y después de 9 entradas, la Liga Nacional y la Liga Americana empataron a 6 carreras, por lo cual tuvimos que ir al desempate, cual se llevó a cabo con un mini home run derby, lo cual ayudó al espectáculo y por supuesto la gente salió muy contenta. La Liga Nacional al final de cuentas se lleva este partido. Hubo participación mexicana, estamos orgullosos por supuesto de Alejandro Kirk, Andrés Muñoz, Jonathan Aranda y Randy Arozarena, quienes estuvieron presentes en este juego de estrellas de la Major League Baseball. Y rápidamente, la UEFA Euro femenina sigue su rumbo en estos momentos. Partido de cuartos de final, se están enfrentando ni más ni menos que Noruega contra Italia. Mañana, querido Pepe, con tiempo platicamos acerca de este resultado. Regreso contigo, nos escuchamos mañana a la misma hora.
Muchas gracias, mi querido Luis. Ahí tiene usted la información deportiva. Y sí, precisamente, hoy juega papá. Agárrense, porque la América hoy sí va a hacer que el Tijuana pague los platos rotos del empate del fin de semana. Bueno, a ver cómo nos va. Al hombre de este gran equipo, como siempre, muchas, pero muchísimas gracias por su preferencia. Ya sabe, a continuación, mi compañero Enrique Lascano en la segunda emisión. Miguel Bárcena en la tercera emisión a las 15 horas. Posteriormente, María Roldán con Manifiéstalo con Maggi. Por la noche a las 8, Melissa Nava con el resumen de noticias. Yo lo espero hoy en Hora 21, como se acostumbra, a las 9 de la noche por N más Foro. Y después también estaré con usted en En Punto por las Estrellas. Así que la jornada es muy, pero muy larga y podemos estar juntos hasta la noche. Muchas gracias, muy buenas tardes y pásela bien.
Noticias presentó Línea en Alta Tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. A continuación, Enrique Lascano en la segunda emisión internacional. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.